Alabado sea nuestro Dios. ¿Saben ustedes lo que el Señor dijo? El que me sigue a mí, él no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y está escrito que el que dice que camina en la luz y no ama a su hermano, él se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Oh, que todas las palabras de la Escritura se pudieran hacer realidad en nosotros. ¿Quién tiene el deseo de ser una Biblia que vive? Ustedes saben lo que quiero decir. Pablo dijo, vosotros sois cartas de Cristo que son leídas por todo hombre, no escritas por tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Quién quiere ser una carta así, así viva, como el Señor quiere que seamos? ¿Se han dado cuenta también? Nosotros vamos a orar en un momento, por eso les pido que se mantengan levantados. ¿Y se dieron cuenta de cómo cuadra esa alabanza con todo lo que hemos observado hasta ahora? Bienaventurada certeza, Jesús es mío. Llena mi corazón con luz celestial, renacido, libre del pecado, hijo de gloria para nuestro Dios. En Primera de Juan está escrito, todavía no ha sido revelado lo que seremos, pero somos hijos de Dios, y cuando sea revelado, seremos iguales a Él. En la segunda estrofa, a tus pies, oh gloria, veo el cielo abierto para mí ampliamente. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan 1? A partir de ahora veréis el cielo abierto. ¿Lo dijo Él? Lo dijo. ¿Es así? Así es. El cielo está abierto. El cielo está abierto. Amén. Para todos. Para los que el cielo les está abierto, el infierno está cerrado. A nosotros nadie nos está esperando allá abajo, sino que a nosotros nos están esperando es allá arriba. Amén. Amén. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estrofa número 3. Velando y esperando, miro hacia arriba. Por favor, no miren hacia abajo, ni tampoco a la derecha o a la izquierda, sino hacia arriba. Velando y esperando, miro hacia arriba, hasta que mi alma se pierda en él. Ser salvo y ser un hijo de Dios y después despuntarse completamente en la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quién quiere vivir una bienaventuranza así ya aquí sobre la tierra? Eso existe realmente. Eso existe realmente, que gente que está sobre la tierra ya en el Espíritu pueden estar. Sí, así es. Y después dice, lleno completamente de su ser, seré transformado completamente a su imagen. Y esto también es según la Escritura. Seremos transformados y pasamos de claridad en claridad y de gloria en gloria. Vamos a cantar el coro una vez más de todo corazón, dándole la honra a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esto debo cantarlo para la honra de Jesús. Él es mi gloria, sí, Él solamente, mi luz y vida, mi brillo del sol. Oh, tú mi todo, tú solamente. Esto debo cantarlo para la honra de Jesús. Él es mi gloria, solamente Él. Luz y vida mía, o para mí, mi luz o brillo del sol. Oh, tú mi todo, tú solamente. Fiel Señor y Dios, está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda gloria, toda adoración, todo agradecimiento pertenece a ti solamente. Te pedimos, fiel Señor, por la guianza directa de tu Espíritu. Estamos aquí reunidos ante tu presencia, y esta Biblia está llena de la palabra de Dios. Permite que seamos parte de tu palabra, la cual tú nos quieres dirigir hoy. Amado Señor, te pedimos íntimamente por eso, porque sabemos de lo que se trata, del llamado y la preparación de tu novia. Quieras tú, como el novio de nuestras almas, estar en nuestro medio. Y yo te pido hoy, como ayer lo entendimos de tu herramienta escogida, tu siervo y profeta William Branham, yo te pido, ponme a un lado, de manera de que nadie vea a un hombre aquí parado, sino que todos vean a Jesús y escuchen a Jesús y vivan a Jesús. Señor, esto yo no solamente lo digo, sino que lo pienso así. Ponme a un lado, de manera de que nadie más sea visto o escuchado, sino tú solamente. Tú fuiste el que sin un profeta y sin un apóstol, en el medio de los siete candeleros de oro, caminas o caminaste. Tú eres el mismo todavía hoy. Tú hablas y nos revelas aquello lo que ya está escrito y que es dirigido a nosotros, o debe ser dirigido a nosotros, con completa fe. Y con la completa convicción de lo que hacemos, colocamos este culto bajo la cubierta de la sangre del Cordero de Dios y declaramos al enemigo: Satanás, tú has perdido todo derecho en el grupo comprado por la sangre. Apártate y deja este sitio. En el nombre de Jesús, Señor, ven tú en nuestro medio y haznos bien según tu promesa. Tú conoces las preguntas, las necesidades y todo, sea lo que sea. Venimos a ti y te pedimos: sé todo para cada uno, porque tú eres... Tú te has hecho todo para nosotros, y que te podamos vivir así. Los enfermos quieran vivirte o puedan vivirte como doctor, los perdidos como salvador, los atados como libertador o cautivos como libertador, y todos los que quieran ser bautizados con el Espíritu, te vivan así como aquel que bautiza con espíritu y fuego. Te damos las gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por ello de que tú te hayas revelado a nosotros y que sabemos o que sepamos en quién oramos, perdón, en quién creemos y quién habla con nosotros. Y te damos las gracias de que tú todos los misterios de la palabra los has manifestado. Y ahora te pedimos también, regálanos gracia para ser dignos de todo y vivirlo, ser hacedores de tu palabra, para que tú las mismas obras las puedas obrar a través de nosotros como tú las hiciste en aquel entonces. La promesa la tenemos y nos paramos sobre ella y te pedimos ahora, quieras tú ordenar todo en tu casa, quitar lo que no pertenece ahí, sacar lo que no tenga que estar adentro y prepararte una morada para ti en la cual tú te sientas bien. Aquí estamos, tómanos y bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Yo deseo a todos los que han venido por primera vez darles la bienvenida de corazón y les deseo que Dios los bendiga de todo corazón. Yo creo que podemos decir el que no ha vivido los días pasados, él se ha perdido de algo. ¿Es así? Sí, seguramente será así, de que después se podrá escuchar lo que el Señor ha hecho aquí. Y por esas cosas también estamos agradecidos. Nuestro amado hermano de Noruega, el cual por primera vez está grabando video aquí, y nosotros no sabemos todo lo que Dios se ha propuesto hacer, pero una vez, y así lo tengo en mi corazón, deseamos que el mensaje de Dios lo podamos llevar a todo el mundo, realmente a todo el mundo. Y ustedes saben que eso es bíblico. Esperamos solamente por el momento en el cual Dios ha determinado para ello. Confíen en eso y no caigan en intranquilidad pensando que ahora los hermanos deben hacer algo. Pues hemos aprendido suficientemente de que con nuestro propio hacer nada se ha hecho, nada se ha hecho. Hemos aprendido a esperar por el viento del Señor, por las instrucciones que Él dará. Él las dará. No se preocupen por eso. También yo a veces estoy preocupado, por no decir un poco intranquilo o impaciente, y de repente habla en mi corazón, tranquilízate, todo estará bien, el Señor va a hacer todo bien, y aunque llevemos responsabilidad, en realidad el Dios Todopoderoso ha tomado la responsabilidad completa de su cosa. ¿Es así? Y Él es el Todopoderoso y Él va a cuidar de que todo esté bien. Como está escrito en Moisés, en Génesis, que en el día séptimo Dios culminó su obra y descansó de todas sus obras, de toda su obra. Y ahora, al final, igualmente, al final de la última edad, de la séptima edad de la Iglesia, Él culminará su obra y entonces estaremos con Él por todo el tiempo o para siempre. Alabado sea su nombre. Queremos que todos se sientan bien, como en sus casas, en lo corporal y en lo espiritual. Y no queremos omitir a nadie y les deseamos a todos que Dios los bendiga entre nosotros. Y queremos que sepan que ustedes aquí deben sentirse como en sus casas. El hermano Rus me dijo hace un momento, hermano Frank, yo tuve que decir lo que yo dije hoy en la mañana, y yo solamente pude responder, fue por el Señor. Necesito el amén de todos. Amén. Amén. Y ustedes saben, eso una y otra vez lo hemos dicho aquí. Todo lo que es anunciado aquí y hecho debe de ser sobre un fundamento bíblico. Y por eso yo les leo también las Escrituras bíblicas para ello, para que sepan que eso no solamente fue hecho, sino que fue bíblico. Fue necesario y bienaventurado aquel que lo haya tomado con seriedad y actúa según ello. Y no es un oidor olvidadizo. Ustedes saben, a veces tenemos la impresión de que el Señor tuviera que hablar con voz de trueno, de manera de que nuestros miembros se desplomen antes de que podamos entender lo que Él nos dice. Entiéndalo hoy, que Dios también habla con nosotros de forma suave. No tiene que siempre ser con una voz de trueno, pero lo que ha sido dicho fue del Señor, fue bíblico. Solamente así puede comenzar un avivamiento cuando todo lo que está entre los hermanos sea ordenado y haya sido quitado, pero dejar que una hierba crezca sobre ello, eso lo dejamos a las voces de los pueblos y a los pueblos del mundo. Pero en la casa de Dios no debe de crecer hierba sobre las cosas, sino que la sangre del Cordero debe venir sobre las cosas. Y antes de que pueda suceder, uno primero debe de haberse reconocido como equivocado ante Dios. Nadie debe levantarse y simplemente decir con orgullo en su corazón, hermano, no te enojes conmigo. También en eso debe ser o debe haber un arrepentimiento guiado por Dios. Y si no es así, lo podemos dejar. Entonces, la hora todavía no ha llegado para nosotros. ¿Es esto también claro? Debemos tener sufrimiento por eso. Y entonces reconocemos que nos hemos hecho culpables. Lo que voy a leer ahora hubiese golpeado a todos al suelo, el que no esté sentado sobre una silla. Pero ahora le damos gracias a Dios también por las sillas que tenemos, en las cuales podemos estar sentados. Voy a leer las palabras muy serias de nuestro Señor desde el Sermón del Monte, los cuales deben ser muy conocidos por todos. Y no hay nada que el pueblo conozca mejor que el Sermón del Monte. La pregunta es solamente si actuamos según ello. En Mateo capítulo 5, voy a leer a partir del verso 21. Mateo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Quién conoce la palabra en el Antiguo Testamento? Amén, a todos nosotros. Muy bien, muy bien. Voy a seguir leyendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y hemos leído alguna vez esto también. Conocemos esta, la parte de Efesios, capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. ¿Conocemos la Biblia realmente como la deberíamos de conocer? ¿O conocemos solamente las partes, las cuales encajan con otros, los cuales cuadran muy bien a otros y a sus situaciones y circunstancias? Hay gentes entre el pueblo de Dios, los cuales tienen buena vista para eso. Ellos siempre encuentran la escritura correcta que pueden aplicar a otros. Pero a partir de ahora, no debe ser más así. Hoy hemos recibido salvación. Hoy Dios nos ha regalado gracia para hacer un nuevo comienzo con Dios, correctamente con el fundamento bíblico. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuán frecuente hemos traído palabras sobre nuestras bocas las cuales no son bíblicas y no pueden pararse ante Dios? Nos hemos dejado llevar por algo de lo cual hoy nos arrepentimos. Nos arrepentimos honestamente y sinceramente y decimos: Señor, perdónanos. Y se lo decimos también al hermano o a la hermana. Pero ahora viene el verso, el cual sirve como fundamento para eso, lo que hoy sucedió y que seguirá sucediendo. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Permanece ante el altar con tu ofrenda y pruébate a ti mismo. Y si encuentras algo, entonces déjalo ahí y anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y trae la ofrenda al altar. ¿Estamos de acuerdo con estas palabras? ¿Lo queremos tener así a partir de ahora? Y lo mejor sería si no le diéramos ningún espacio al calumniador. Y también sobre ello vamos a venir a hablar. Hacer siempre lo mismo y decir perdón, perdón. Eso es posible en las escuelas de niños, pero no siendo adultos en Cristo. En la madurez en Cristo debemos de poder mirar a Satanás y reconocer al acusador de los hermanos y decirle: apártate de mí, Satanás, yo no tengo nada que ver con eso. Y hay otra palabra que fue igualmente aludida en Santiago, capítulo 5, sobre el tener paciencia. Y quiero traerla mientras esté en mi memoria, porque pertenece al tema del regreso de Jesucristo. Santiago, capítulo 5, a partir del verso 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El hermano Rus habló del perseverar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y entonces se habla de la lluvia temprana y tardía. Y en el verso 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si yo leo este verso, entonces yo pudiera decir: Pablo, eso lo escribiste tú en tu última noche, pues es tan actualizado, tan presente. Lo encontramos así aquí en la Santa Escritura, y fue escrito hace casi 2000 años, pero el Espíritu de Dios supo ya hace 2000 años en qué situación la iglesia estaría antes del regreso del Señor. Y así Él llevó a los hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, a escribir lo que debía escribirse. ¿Podría yo hoy escribirlos de otra forma? No. ¿Pudiera escribirlo algún apóstol de otra forma? No, yo les digo la verdad. Pablo hoy escribiría lo mismo que escribió en aquel entonces. Pedro escribiría hoy lo mismo que escribió en aquel entonces. Y el Señor diría hoy lo mismo que Él dijo en aquel entonces. La palabra de Dios es para todo tiempo, pero nosotros reconocemos que escrituras bíblicas especiales están relacionadas con sucesos especiales. Y si nosotros hablamos del regreso del Señor, entonces debemos de buscar las escrituras bíblicas correspondientes y profundizarnos en ello. Voy a leer el verso 8 nuevamente y después sigo con el 9. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No solamente no debemos tener nada unos contra de otros, sino que ni siquiera debemos quejarnos o tener alguna queja profunda. Y entonces debemos de llevarnos las manos todos al corazón y ser sinceros, que algunas quejas ya han estado ahí, pero justo al final, y si este es ahora el final, entonces también con eso, o en eso debe ser ordenado. ¿Quién está preparado para andar todo el completo camino con Dios y observar toda la palabra y hacer todo lo que Dios manda ahí? Pues solamente así alcanzaremos la meta. Como primero, Dios pone el querer en nosotros y después Él regala el hacerlo por su gracia. Leemos ahora en Efesios, como ya lo mencionamos, rápidamente, Efesios capítulo 4. Aquí se le habla a gente, los cuales ya han renacido y han sido sellados con el Espíritu Santo. Y sin embargo, la exigencia en general y la exhortación es dirigida a todos. Efesios capítulo 4, a partir del verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. No solamente expresar una exhortación, sino en el Señor, guiado por el Espíritu Santo, tener la convicción que el Señor está hablando por mí y Él le dice a su pueblo a través de mi boca lo que Él quiere decir. ¿Lo hemos entendido? No fue la palabra de los profetas y los apóstoles, sino que es la palabra del Señor. Fueron traidores de las exhortaciones más serias del Señor. Que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y después es mencionado todo lo que trae esa dureza, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la descripción de los incrédulos. Pero ahora viene la exhortación dirigida a los creyentes en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay por lo menos dos lados, uno correcto y uno falso. Quizás muchos falsos y solamente uno correcto. Y la única enseñanza correcta es en Cristo, que es en la palabra, porque Él es la palabra. Y la palabra se hace en nosotros carne y nos identificamos con cada palabra de Dios. Y ahora viene, a partir del verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la Santa Escritura. Y nosotros también en ello es claro para nosotros que no todos harán lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de la palabra. Por el contrario, ellos encontrarán argumentos de todo tipo, pero hay un grupo sobre la tierra, los cuales viven la palabra, dicen sí a la palabra de Dios. Y si todavía no lo hemos logrado, y yo pienso que ese es el caso, ninguno de nosotros todavía lo habrá logrado, el satisfacer a Dios y a su palabra en todo y actuar según ella. Así de sinceros somos y eso debe de permanecer así. Pero igualmente damos testimonio de que Dios tiene el poder para transformarnos, como está escrito aquí, a la imagen de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hay una palabra en el Apocalipsis que en los últimos días es válida, ahora, justo antes de la venida del Señor, y ella debería de estar en Apocalipsis 22, a partir del verso 10. Y yo les pido que pongan atención y que se den cuenta de que aquí es descrito el tiempo o el momento después de la apertura del libro y no antes de la apertura del libro. Voy a leer en Apocalipsis 22, a partir del verso 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Y qué hemos dicho en los días pasados? El tiempo está cerca y de repente el tiempo está aquí. En aquel entonces, hace casi 2000 años, estaba cerca, pero hoy, esta escritura se cumple ante nuestros ojos. Hoy es el tiempo, o ha llegado el tiempo. Y ustedes saben ya lo que está escrito en el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El tiempo viene y quizás el tiempo ya está aquí. Solamente Dios lo puede determinar, pero vendrá un tiempo, como el hermano Branham predicó en el tema sobre las almas encarceladas, de que la gente no podrá hacer más nada. Hoy todavía lo pueden hacer, yo lo creo, pero vendrá el tiempo donde el inmundo permanecerá inmundo y el injusto permanecerá injusto, pero el justo tendrá aún más deseo de practicar la justicia y el santificado tendrá más y más deseo de ser santificado completamente. Y esto también sucede ahora. Esto sucede ahora. En aquel entonces, el tiempo estaba cerca. Hoy, el tiempo está aquí. Y porque así es, debemos también nosotros tocar campos de la vida natural. Pues pudiera entonces suceder que alguien vaya a su casa y diga: amada esposa, tú sabes que el tiempo es tan serio, así que déjame ahora tranquilo. O la mujer pudiera decir: amado esposo, tú sabes que el Señor viene y el tiempo ha llegado, entonces a partir de ahora somos hermanos y hermanas. Y yo con intención voy a leer en la Santa Escritura y le voy a decir por qué. Para que nosotros hasta el final permanezcamos claros y sobrios. Y que nadie se haga un torpe o necio y traiga algún daño sobre la cosa de Dios. Ustedes saben, hay diferentes espíritus, pero solamente un Espíritu Santo. Y los diferentes espíritus, ellos escupen por todos lados, en un sentido literal de la palabra. Y porque los espíritus sin la gente no pueden hacer nada, entonces toman a los más religiosos que están en los pueblos y entonces van de puerta en puerta y meten a la gente en problemas. Sobrios y claros hasta el final. ¿Saben ustedes lo que yo en la tarde me propuse en el camino hacia acá? Yo tengo una gran cantidad de fotos con el hermano Branham, y ahí él está vestido con ropa de vaquero en una, en la otra está él pescando, y él es así mostrado en las diferentes cosas o campos en la vida terrenal. Y quizás sería bueno para ustedes ver esas cosas para que sepamos que debemos de mantenernos sobrios y claros hasta el final y todo dejarlo en el campo en el cual, al cual pertenece. Yo le voy a leer escrituras, las cuales quizás parecieran que fueran una contradicción, pero no son ninguna. Observemos en ello que el Espíritu de Dios quiere que nosotros hasta el final, en toda forma, permanezcamos sobrios y claros. Que nadie diga, ah, yo no necesito trabajar más porque el Señor viene. Justamente es cuando debes de ser diligente si cuentas con el regreso del Señor. Permanecer sobrios y normales hasta el final. Y no puede haber ningún padre o ninguna madre que diga, oh, mi hijo o mi hija, la venida del Señor está cerca, así que puedes quedarte solo. Sí, porque entonces ellos no se quedan solos, no se quedaron solos, si le recomiendan a otros quedarse solos. No, paremos de darle normas a otros y yo les digo cómo se ve la guianza del Espíritu Santo. Es un camino personal de Dios contigo solamente. Y ahí segundos y terceros no tienen nada que decir. Tu camino es tu camino con Dios. Amén. Y mi camino es mi camino con Dios. Amén. Yo no te pido que andes mi camino y yo no espero de ti que tú vengas y me digas, yo quiero hacer así como tú hiciste. No, nos entregamos a Dios y no llevamos a nadie a algún problema. ¿Cuánta gente son llevados a diversos problemas innecesariamente? ¿Y qué dijo Lutero en aquel entonces? Si yo supiera que el Señor viniera mañana, yo igualmente plantaría el árbol. El que quiera casarse, que se case. El que quiera terminar la escuela, que lo haga. Que cada quien siga haciendo todo como hasta ahora y haga lo que quiera hacer, con una única diferencia de que hemos reconocido el tiempo en el cual vivimos y sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Le voy a leer la escritura de Timoteo para que sepan que en los últimos días habrán espíritus y por favor no crean que ellos se quedan solamente en los cuatro, entre las cuatro paredes de la iglesia romana. No, ellos andan por todos lados. Y aquí, en Primera de Timoteo, capítulo 4, se habla del tiempo del fin. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Espíritus religiosos no tienen que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habla a través de una tía aquí y a través de un tío allá. El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios a nosotros todos, sobre todo tema y en todo tiempo. Yo no necesito ninguna tía o ningún tío que venga a mí y me diga que Dios le ha hablado algo. Sí. El hermano Kier dice, así es. Y así permanece también. Lo hemos entendido. No uno le diga al otro, este es tu camino, sino que el camino el cual Dios te guía, ese es tu camino. Ándalo con Dios, pero el camino del otro es el camino del otro y no el tuyo. Déjaselo a Dios. ¿Lo hemos entendido? Entonces, nos sentimos un poco mejor. Ahora vamos a la carta a los Corintios. Y yo me impresiono con Pablo. Él fue un hombre del cual todos sabemos que él dijo que yo desearía que ustedes todos permanecieran como yo. Y sin embargo, él dijo aquí, en un único capítulo, dijo dos cosas y yo quiero leerlas hoy. Primero la parte la cual en algún momento pronto pudiera cumplirse y después el otro para traer el equilibrio nuevamente. ¿Y quién fue de los hermanos que habló sobre el equilibrio? Uno debe colocar el mismo peso a ambos lados de la balanza. Y aquí, en 1 Corintios 7, a partir del verso 29, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren. Una palabra bonita, lo hemos escuchado todos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo, y Pablo escribe de corazón por el Espíritu, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Quién me cree que yo sé cuándo es este tiempo? Difícil, ¿no? Muy difícil. Yo no quiero sentarme ahí en vuestro puesto. Es una pregunta muy difícil si yo pregunto o digo que yo sé cuándo es el tiempo. Pero les voy a leer cuándo ese tiempo será. Y ustedes lo pueden leer ustedes mismos. ¿Cuándo será que los que lloran serán como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen? Y entonces será el tiempo. Yo no quiero entrar más en esto, porque creo que el tiempo todavía no ha llegado para ello. Pero vendremos más adelante en esto. Vamos a leer ahora en 1 Corintios 7, a partir del verso 1. Y esto también está en la Biblia. Hay gente, los cuales son tan santos, que ellos se paran por encima de todo y no saben que eso no es el caso. Que ese no es el caso. 1 Corintios 7, a partir del verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de, las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y después viene también esta cosa, la cual debemos leer, y esperamos que lo tomen con seriedad, a los cuales les toque esto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Un matrimonio así, yo se lo deseo a todos los que quieran poder pararse ante Dios, de que una armonía divina pueda existir ya aquí sobre la tierra, de que uno pueda leer en el otro el deseo. ¿Es esto también evangelio? ¿Es esto todavía también anuncio de la palabra de Dios, o predicación de la palabra de Dios? Sí, claro que sí. Vayan a un matrimonio en el cual el escándalo o el ruido está en la casa, en el hogar, ahí uno es tropiezo para el otro en el camino hacia el cielo. Y yo no me olvido de las palabras de un hombre mayor de 80 años que me dijo antes de partir al hogar, es mejor que no lo diga, pero hay cosas. ¿Quién de ustedes que esté ya casado o que se quiera casar desea un matrimonio en armonía divina, como Dios lo quiso desde el principio? Si no todos los jóvenes dijeron amén, todavía ellos no tienen la claridad de la gran responsabilidad que eso conlleva. ¿Y por qué leo yo todo esto? Para mostrarnos que toda nuestra vida pertenece a Dios. Y si hay estorbo en el matrimonio, también está en la familia. Y si está en la familia, también está en la iglesia, está en todos lados. Y es el diablo suelto. Y él ha perdido su derecho para siempre. Mujeres y hombres, inclínense bajo la poderosa mano de Dios. El tiempo ha llegado. También este punto debe ser hablado una vez o expresado una vez. ¿Cuántas veces los hombres son intransigentes y hay mucho sufrimiento? Y también puede ser al revés. Eso debe terminar. Queremos servir a Dios. Y eso solamente lo podemos hacer si no hay ningún estorbo en nuestro camino. ¿Quién está preparado para quitar los estorbos y también ahí decir perdón, etcétera, etcétera? También eso pertenece a ello. Entonces, el altar en el hogar es edificado o levantado. Y si en la familia es edificado, entonces es edificado en la iglesia, en la congregación, pues uno tiene que ver con lo otro, y entonces hay bendición en la casa, en el hogar, y también en la casa de Dios, y esto lo queremos todos. Y debo decirles lo que también yo me deseo. Un amén no ha sido suficiente. La palabra de Dios en todo tema nos da la respuesta clara. Y se dan cuenta de qué equilibrio es restablecido aquí. Amados hermanos, yo les digo, el tiempo está muy cerca, es muy corto. Y en un único capítulo, ambas cosas son dichas. Se dan cuenta cómo es restablecido el equilibrio. Y les voy a mostrar otra parte, la cual realmente los tumbará de la silla, o quizás no lo debamos hacer, pero a los escogidos, y esto quiero enfatizarlo aquí, Dios no puede atribuir algo. Y el hermano Branham, en esa determinada predicación, dijo: ustedes han hecho las diferentes cosas por falsa enseñanza. No había ninguna enseñanza correcta sobre esas cosas. Y él dijo él mismo: también yo no lo sabía antes. También para él, también a él le fue revelado. Pero escuchen esto. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Bien, también esto lo entendemos todos. También las hermanas tienen un corazón y sentimiento. Escuchen lo que está ahora en Timoteo. Se lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 5, a partir del verso 9. Primera de Timoteo 5, a partir del verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, por un lado, él dijo que deben quedarse como él es y les sería bueno. Y después dice él: si no pueden, entonces cásense. Y después dice aquí que si se vuelven a casar, entonces la iglesia ya no necesita tener responsabilidad más con ello. Se dan cuenta, para todos hay la igualdad y uno debe estas escrituras leerlas siempre con el correcto la correcta relación, dónde es válido qué y de qué se trata. Y esa siempre es la pregunta, no solamente abrir la Biblia y leer y quizás solamente un verso, sino que toda la Santa Escritura y en especial un capítulo o lo que es tratado en él, leerlo en el contexto completo en el cual está escrito. Y entonces nadie tendrá o vivirá algún daño. Cada quien vendrá en su razón, porque Cristo no vino para perder al mundo, sino que vino para salvarlo. Y quizás uno se quede corto aquí y el otro allá. Pero Dios ha ayudado de toda forma. No están contentos por eso. Entonces, permanecer sobrios y claros hasta que el Señor venga. Lo digo nuevamente. Planea tu vida como que si la tuvieras todavía delante de ti. ¿Quién de nosotros puede dar la garantía de que el Señor viene en este año, aunque pareciera que fuera así? Y este es el primer año en el cual yo, en mi corazón, cuento completamente, puedo contar completamente con el regreso del Señor. Pero ¿puedo yo decir que o afirmar que así será? Quizás va a durar 10 años, yo no lo sé. Pero yo estoy agradecido a Dios de que Él me haya puesto este sentimiento en mí, de que yo lo espere a Él y con esa expectativa en el corazón, uno seguramente reflexionará sobre algunos caminos y también decisiones no se tomarán ligeramente. Pero por el otro lado, no nos detenemos de tomar decisiones si uno puede responder ante Dios por ellas. Ustedes saben y ustedes han escuchado mi testimonio cuando yo fui llevado al hospital y allá veía una cortina a la derecha y la otra a la izquierda, y a la derecha, al lado mío, estaba un hombre que estaba muriendo y estaba en su última batalla con la muerte y hablaba palabras de maldición y pésame con sus últimos esfuerzos. Y yo sabía que mi hora había llegado. Uno lo siente muy, muy bien. Uno de repente está en vilo. Y yo solamente quería decir, aunque yo no podía mover más la boca, pero yo quería decir o preguntar, Señor, ¿cómo estoy yo ante ti? Esa fue la última pregunta que yo tuve cuando me llevaron allá a ese sitio para morir o para que muera. Y ustedes saben, al siguiente instante fui transportado y sacado del cuerpo bajo el cielo azul. Yo no soy ningún hombre espiritual. Hay gente que siempre ven visiones y tienen sueños. Pero eso fue una de las experiencias más gloriosas que yo he hecho o tenido con mi Dios. Cuando yo bajo ese glorioso cielo azul miré a la derecha y vi a ese grupo incontable vestido de blanco, y como nosotros todos éramos tomados arriba y no como un cohete. Yo hace poco leí con qué velocidad son disparados. Yo sé que un avión se levanta como a los 350 kilómetros por hora, pero aquí fuimos cargados, llevados de una forma majestuosa y en un orden glorioso, y cada vez más arriba y más arriba y más arriba llevados. Y también esto lo dije, y yo no lo digo porque el hermano Branham lo dijo, yo lo digo porque yo lo vi. Todos estaban jóvenes, todos estaban vestidos de blanco, todos estaban en la flor de su juventud. La siguiente persona no estaba más lejos de mí que mi mano derecha, así, y nos mirábamos una y otra vez unos a los otros, y mientras nos veíamos, fluyeron ondas de un gozo indescriptible y bienaventuranza. Y ahí por primera vez me di cuenta de lo que Pedro seguramente pensó cuando él habló de ese gozo indescriptible y glorioso. Indescriptible, un sentimiento de perfección o de perfecta felicidad. Eso no lo hay aquí sobre la tierra, eso se los digo. Agradecido estoy a Dios por esas experiencias así, y no me avergüenzo de decir que yo estaba en la primera línea y por eso tenía una buena vista. Tenía una buena vista de todo. Yo estaba en la primera línea y no era una línea derecha, sino un poco ovalada como el firmamento. Y yo podía ver al último como al primero. Y es que en ese campo no hay ninguna finitud más, sino que es una infinitud y una bienaventuranza. Y eso también yo les dije a ustedes. Cuando yo vi la pirámide de cristal bajar y las líneas de división que caían, yo eso lo vi más claro que como yo veo la Biblia aquí, al frente mío. Yo no necesité ningunos lentes, se los puedo decir. En ese estado uno ve las cosas simplemente. Yo les digo cómo es. Juan estuvo en la isla de Patmos y el cielo se abrió y él vio visiones divinas. Él vio cosas las cuales en algún lado estaban, pero él las vio claramente, y también eso puedo testificar. Yo pude dar un único vistazo hacia adentro. Yo tuve la suposición de que nos encontraríamos con el Señor ahí. Y yo les digo, yo vi una luz adentro, la cual uno todavía nunca ha visto sobre la tierra. Y explicarlo, solamente lo puedo explicar así, especial para ustedes, austriacos y suizos. Cuando ustedes ven nieve que cae fresca y viven además la salida del sol, cuando el sol cae sobre esa nieve fresca, entonces brilla de una forma. Sí, ustedes conocen eso. Así era esa luz tan penetrante, alumbraba en sí. Y yo vi que no venía de todos lados, sino que venía de un único punto central, pero penetraba a través de esa pirámide y alumbraba en todo el mundo. Yo les digo, cuando la Nueva Jerusalén baje y el Cordero sea el sol y la luz, entonces no necesitaremos más este sol, sino que él alumbrará o brillará por toda la eternidad. Y esas no son ninguna historias o cuentos, sino que es realidad divina. Alabado sea el nombre del Señor. Vivimos en el último tiempo, en los últimos días. Pero por favor, vamos a permanecer sobrios. Sobrios hasta el final. El que vaya a la escuela, que sigue yendo a la escuela. El que quiera aprender una profesión, que la aprenda bien y ordenadamente para que obtenga buenas notas. Cuando otros se ríen de los creyentes, entonces que no sea por malas notas. Eso no es bueno, no. Todos, desde los más jóvenes y hasta los más ancianos, permanezcan sobrios y claros en todas las cosas, velando y esperando. Miro hacia arriba hasta que mi alma se pierde en él. No comenzar a tomar decisiones las cuales no son bien, no son buenas. En especial, no decirle ni lo más mínimo o mandar hacer algo a algún otro, sino que cada quien camine con Dios y tome sus decisiones con las cuales él pueda vivir y morir. Ese es mi nuevo dicho. Señor, permíteme tomar decisiones con las cuales yo no solamente pueda vivir, sino que pueda también morir y encontrarme contigo. ¿Pueden entenderme en eso? Decisiones con las cuales uno pueda vivir y pueda morir. Esas decisiones así quiera Dios dárnoslas. Y si esas decisiones se encuentran nuevamente en la palabra y se cubren con la Santa Escritura, Entonces, no necesitamos dejarnos cargar o quejar por otros, sino que nos guiamos según la palabra de nuestro Dios y no según tradiciones y pensamientos de hombres. Quizás no sea bueno decir esto aquí. Ustedes saben que yo generalmente no hablo de estas cosas. Y me han ustedes alguna vez escuchado como un predicador moral o de moral. Nunca, ¿no? Nunca. Dios me llamó para anunciar su palabra y en especial en relación con la profecía bíblica. Dios no me puso como maestro para ordenar todas las cosas en las iglesias locales. Ustedes lo saben exactamente. Y eso también el Señor me lo dijo con voz muy alta. No fundes ninguna iglesia local, ni saques ningún libro de canciones, porque eso es señal de una denominación. Y también en eso fui malentendido al instante. Vinieron diferentes hermanos y dijeron, ¿podemos hacer esto? ¿No podemos hacer esto? Yo dije, ¿qué pasa con ustedes? ¿A quién le dijo el Señor eso? ¿A ustedes o a mí? ¿Cuán agradecido estoy yo por nuestro hermano Pesal, por nuestro hermano Baranowski y todos sean quien sean, de que han permanecido sobrios? El hermano Müller y todos los demás, Dios los bendiga, Dios les dé una iglesia, Dios les dé almas las cuales ustedes puedan cuidar. Lo que el Señor me dijo a mí es una cosa entre Él y yo. Pero si la gente dejan de estar sobrios por eso y dicen, entonces no podemos hacer esto tampoco ni esto. Ustedes pueden hacer lo que Dios les ha dado para hacer. Dios los ha llamado para anunciar la palabra. Y nuestro hermano me dijo que hay fanáticos en todo el mundo. Yo le doy gracias a Dios hoy por todos los hermanos ministros, los cuales permanecen, que han permanecido sobrios y normales o claros, y Dios los cuide hasta el final. Amén. Y pensamos en el hermano Jen Tom y en todo, y en muchos hermanos en diferentes países, los cuales simplemente han permanecido normales y sobrios. Pero cuando uno entonces escucha de ese Papa, yo no puedo hacer más que eso. La revelación de Cristo en mí está tan en contra del anticristo. Y yo no me arrepiento de eso. Es el Espíritu de Cristo en mí y no puedo hacer más nada. Pero cuando uno lee que justamente las fábricas de píldoras pertenecen al Vaticano, entonces uno se da cuenta qué grande es la hipocresía. Y de hipocresías así, quiera Dios mantenernos alejados. Ahí se habla de prevención anticonceptiva. ¿Y quién lo leyó? Yo lo leí. 6,000 cráneos o calaveras de niños del monasterio al alcance del Vaticano cuando fue vaciado el gran estanque allá. Así no. Fuera de un cristianismo hipócrita, engañador, y regresad a lo razonable en todas las cosas. No se preocupen. Dios es un Dios que ha pensado en todo. Y por favor, no lo comparen con el hombre del Vaticano. Por favor, no. Esos son dos idiomas totalmente diferentes. Y yo tengo que hablar el idioma de Dios, mi Señor. Mi Padre no está allá, sino que mi Padre está en el cielo. Santificado sea su nombre. Venga a su reino. Hágase su voluntad, así como en el cielo sobre la tierra. Sobriedad en todas las cosas. Pablo nos dijo que si ustedes quieren tener hijos, entonces cásense. Sino que él dijo, el que no puede estar solo, que se case. fue él un hombre santo, ¿no? Sí, él fue un verdadero hombre santo. Él no fue un hombre que aparentaba ser santo, sino que él fue un hombre santo. Y creo que no necesitamos decirlo de una forma más clara. ¿Qué hemos hecho hoy en esta tarde? Hemos hecho un corte transversal a través de la enseñanza bíblica, con la esperanza y con la confianza de que Dios, a través de todas esas palabras, nos hable, y que jóvenes y ancianos, si les toque o no, que todos hablen un único hablar, un único idioma, y ese debe ser el idioma de Dios. Y el idioma de Dios es el idioma de la palabra de Dios. Y Él no diría hoy ninguna otra cosa, sino lo mismo que dijo Él en aquel entonces. Y para terminar, la palabra gloriosa de Titos, como último, para que también aquí la piedra de cierre no falte. Titos 2, a partir del verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Lo hemos escuchado todos? ¿Se dan cuenta de qué equilibrio viene en la predicación de la palabra? Ningún libertinaje y ninguna libertad necia, sino que los límites para el pueblo de Dios son puestos en la palabra de Dios. Y los límites de la palabra no pueden ser sobrepasados nunca. Lo hemos entendido. La vida de un creyente se mueve dentro de los límites de la palabra de Dios. Y también ha sucedido que Dios le dio su puesto a la mujer y le dio diversas instrucciones y ordenamientos para su camino, y el mismo Dios lo hizo también con el hombre. Y si a veces uno ve diferencias ahí, entonces Dios supo en su todo saber el por qué Él lo decidió así. Hermanas, no se molesten por eso. Dios lo supo mejor. Seguimos leyendo en el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Una pregunta. ¿Se puede vivir felizmente en el matrimonio? Por supuesto que sí. Quizás mejor que sin. Amén. Voy a leer ahora el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y después dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Palabra de Dios permanece palabra de Dios. Y no seguimos leyendo en el Sermón del Monte. Ahí nuestro Señor dice, ustedes saben que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, el que mira a la mujer de otro con codicia ya ha adulterado con ella en su corazón. Así el Señor agudizó la cosa. Tu mujer te pertenece a ti y solamente a ti. Y hay de aquel que la toque. Y hay de aquella mujer que se presente de una manera para ser tocada por otro. Y por eso está escrito que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y nosotros juzgaremos el mundo, pero esos dos serán juzgados por Dios. Así que vemos de nuevo el equilibrio que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Qué dijo Job? Yo hago un pacto con mis ojos para que no vea a la mujer de otro con lascivia. Amados, vamos a hacer un pacto con Dios en verdadera justicia y pureza y santidad con Dios. Y entonces Él será con nosotros y nos bendecirá por su gracia. Alabado y glorificado sea su santo nombre. ¿Pueden todos decir amén? Amén, amén. Vamos a levantarnos y juntos darle las gracias al Señor. También ahora vamos a cantar así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. ¿Quién desea vivir en su corazón esa santidad profunda para realmente seguir la palabra de Dios? Decimos, Señor, ayúdanos para ello, y Él nos va a ayudar. Si estamos preparados, si lo queremos, Él lo hará con seguridad. Él ya ha puesto el querer en nosotros, y Él regala gracia para hacerlo. Alabado sea su santo nombre. Levantamos nuestras manos y lo cantamos una vez más. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, deseamos poder pararnos ante ti, y no solamente ante la gente, sino que en la mañana gloriosa, cuando tú, oh Señor, regreses, queremos estar ahí como una novia decorada, justificada, santificada, para encontrarnos contigo, el novio santo, carne de tu carne, huesos de tus huesos, y transformados a tu imagen. Fiel Señor, también hoy confiamos en el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu espíritu. Obra en nosotros de forma poderosa, sí, tremendamente, oh Dios, de manera de que ningún campo en nuestras vidas se pueda apartar alguna vez de tu influencia, de que todo nuestro ser sea puesto sobre el altar y que el fuego divino lo consuma para que un nuevo hombre pueda nacer según la imagen de Dios, nuestro Señor Jesucristo, amado Salvador, también por este culto te damos las gracias de corazón. El tiempo está cerca, el tiempo está aquí. Señor, permítenos saber, quiera esto penetrar nuestras coyunturas y el alma y el espíritu. A ti, el Dios Todopoderoso, sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración por toda la eternidad. Tómanos hoy por la mano, de manera de que ningún gemir, ninguna ira y ninguna discordia haya más. Señor, nos inclinamos bajo tu poderosa mano. Quiera tu vida ser vivida a través de nosotros. Señor, la última ronda ha comenzado. El día de la salvación, el día de jubileo está aquí. Señor, te damos las gracias de todo corazón en el santo nombre de Jesús. Aleluya. 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 Amén. 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 Pueden sentarse.